En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Amigo, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal Mario, cómo va todo?
Feliz día de la primavera, se puede decir, ¿no?
Sí señor,
se dice igual.
Y feliz día también de la sanidad y feliz día del fotógrafo.
Exactamente, ¿se ha sacado así fotógrafo es tu día?
Sí, sí.
Bien, perfecto.
Bueno, la verdad es que hoy con cualquier dispositivo cualquiera se transforma en
claro,
fotógrafo visual, no
falta
de fotógrafo.
Exactamente.
Pero así estamos. Bueno, más allá de la agenda, quiero detenerme un minuto, compañeros, sobre la decisión del otro día del Congreso de la Nación, que por el peso de ganancias, que obviamente es una normativa que ha venido a traer respuestas a muchos argentinos que tenían que pagar ganancias, está la decisión de crear 5 universidades públicas,
sí,
que no creo que esté de más repasar un poquito lo que significa esto, cuáles son, dónde están estas casas de estudio, porque también tiene esto un correlato político muy interesante que habla de algo que venimos marcando en nuestros encuentros cada mañana, esta suerte de posible desmoronamiento de Juntos por el Cambio en el momento de decidir cuáles son las prioridades en materia de las demandas que el pueblo tiene, más allá del capricho de ir en contra permanentemente del oficialismo, que sobre todo radica en el PRO. El Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo, allí en la calle Defensa 119, cerca de la Plaza de Mayo, fue creado en el año 2014 como una unidad funcional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y construido sobre lo que fuera la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en esa experiencia pedagógica que impulsó ni más ni menos la querida EBE, para esta institución. Bueno, 2 años de agenda parlamentaria, que además vino con la aprobación del Consejo Interuniversitario Nacional, así se dice, los rectores de todas las universidades, la Cámara de Diputados le dio esta media sanción a estas 5 universidades. Hay que decir que en el año 2021, en octubre, el Consejo, el CIN, dio el visto bueno para la creación de estas universidades. Y esto se ha producido en el día de ayer, y es bueno recordarlo esto, porque en el campo popular esa historia de ponerlo siempre en tensión a este espacio de la generación de respuestas, es bueno señalar que durante los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner se crearon alrededor de 17 universidades nacionales en todo el país, 9 de ellas en nuestra provincia de Buenos Aires, incluida obviamente nuestra UNDAB, en Río Negro, en Chaco, en San Luis, en Tierra del Fuego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Santa Fe y en Misiones. Habla de una vocación por seguir potenciando estas universidades. Bueno, la de las Madres es ahora Universidad Nacional. Es también Universidad Nacional, la actual provincial de Ezeiza, que pasa a la órbita nacional y que obviamente ya está en funciones y tiene la experiencia de haber gestionado como universidad durante mucho tiempo este paso al orden nacional, lo que hace es jerarquizarla. En el caso de esta universidad de Ezeiza, hay que decir que va a tener estudios enfocados en turismo, comercio internacional, logística y gestión aeroportuaria, obviamente por su cercanía con el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, que conocemos como Ezeiza, ¿no?
Claro, así es.
Después está en la Universidad de Pilar, que también es una presentación de 2 diputados de Frente de Todos, María Rosa Martínez y Ramiro Gutiérrez, que va a planificar tareas para que no haya superposición. Estas universidades también han tenido en cuenta este dato. Lo ha tenido la Universidad de Avellaneda respecto de Lanús y Quilmes, que son, claro, las inmediatas cercanas, también la Jaureche en Florencio Varela. Está la Universidad del Delta, impulsada por el propio Sergio Massa y la diputada Alicia Aparicio. También tiene biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, y la Universidad Nacional de Río Tercero en Córdoba, donde van a dictarse estudios para los sectores productivos de bienes y servicios, de la economía regional. En fin, con respecto a la Universidad de las Madres, el que volvió a reflotar este proyecto fue Hugo Yasky, que va a seguir con la oferta que tiene hasta ahora, ¿no? Abogacía, licenciatura en Historia, profesorado en Historia, Comunicación y Trabajo Social, y obviamente, como el resto de las universidades nacionales, se va a ir incorporando a esta nueva grilla de casas de estudios, a ese sitio que, según Vidal, no llegan los pobres, ¿no? Sin embargo, parece que está llena de pobres que están enriqueciéndose con la cultura y con la educación desde hace más de 20 años. Lo bueno de esto, por eso lo quería destacar, es que en la mayoría de las 5 universidades los votos fueron siempre arriba de 139, 140 votos, alcanzando la de Río Tercero la mayor cantidad de votos positivos, 155. Y aquí quiero poner el acento, porque en el mismo escenario de la sesión del otro día, Emiliano Jacobiti, que en definitiva es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, y otros 4 diputados, entre ellos Dania Tabela, que fue también secretaria de Educación durante el gobierno de Macri, votaron en favor de la creación de estas universidades porque son personas vinculadas con la universidad. Y creo que en este momento se rompe justamente esa disciplina interna que tiene o que tuvo Juntos por el Cambio, donde quedan resabios de intolerancia como los de Fernando Iglesias o el mismo Mario Negri, cuyo destino político es incierto porque no tiene reelección. Así que me parece que es muy bueno el dato para tener en cuenta que estas 5 nuevas universidades se suman a la oferta académica en la República Argentina y que faltan otras 3 que quedaron por ahora fuera, pero seguramente van a volver, muchas impulsadas por dirigentes de la Unión Cívica Radical, por ejemplo la Universidad de Saladillo, y uno está en la expectativa de que vuelva a producirse justamente este proceso creativo. Y ojalá, modestia aparte, porque venimos de este palo, cada una de estas casas de estudio también pueda contar con sus medios de comunicación, ¿no, compañeros?
Exactamente.
Yo creo que esto es bueno recordarlo hoy. Ahora sí, pasando al fenómeno político del día, más allá de lo que creo que mucha gente vio ayer, el primer debate de los vicepresidentes, un escenario que siempre es reprochable, el de en el canal del Grupo Clarín.
Tendencioso vamos, como pocos.
Claro, yo creo que es reprochable, pero por una razón que a mí me gusta marcar después de 40 años de democracia, que es cierta actitud genuflexa de la política respecto del poder dominante del medio de comunicación y no generar estos debates como corresponde, como van a ser los del 1 y 8 de octubre, en un escenario neutral, como puede ser la universidad, y con periodistas de distinto calibre, como fue el sorteo que se desarrolló ayer, y distinto posicionamiento ideológico, ¿no? De todas maneras, son los vicepresidentes, han dejado su impronta. Creo que la expertise de Agustín Rossi, sobre todo con su pasado parlamentario tan contundente durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández, hacen que si se pudiera puntuar allí una acción, esté claro que tiene un fenómeno de gestión para mostrar respecto de los que estaban allí en esa mesa, más allá del debate natural que se da con la progenocida candidata a vicepresidenta de Milei. Pero hoy trabajan los senadores, que se preparan para convertir en ley ganancias, la baja de ganancias. Creo que si hoy tienen dictamen, la semana que viene quieren tratarlo. Y acá también atentos, porque aquí ha pasado algo muy interesante. El sacudido como quedó Juntos por el Cambio después de ganancias, es posible que también opere esta situación en la Cámara de Senadores cuando se tenga que sancionar, o sesionar, mejor dicho, para sancionar ganancias. Esto lo digo porque esta definición de Evolución Radical, el espacio que orienta Martín Lustó, lo tiene a Lustó como representante de sí mismo en ese espacio del Senado de la Nación, y el gobierno ha conseguido, a través de los 2 bloques que manejan Mayans y Di Tullio, que haya un acuerdo para conseguir los 37 miembros que necesita el Frente de Todos para poder tener quórum, y hay 2 cosas que creo que son fundamentales. Es haber corrido el pliego de Ana María Figueroa por esta cuestión de la decisión de la Corte Suprema de desplazar a la jueza del cargo, y está la adhesión del oficialismo a la modificación que el senador Snopek hizo a la ley de alquileres, así que posiblemente la semana que viene tengamos una maratónica sesión en el Senado de la Nación que se lleve a cabo para tratar ganancias, empleo MIPYME, que es otra de las iniciativas que aprobó hace dos días atrás la Cámara de Diputados sobre los créditos hipotecarios y la creación de las nuevas universidades también, y aparezca los pliegos para los miembros del Poder Judicial que también están esperando que se los designe en cada uno de los lugares. Hay una idea, Naidenhoff y otros, Carolina Lozada por el lado del PRO, que están tratando de evitar que esa situación complicada que atravesó el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados se repita en el Senado. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay mucha expectativa. Ganancias va a salir de la Cámara de Senadores, yo creo, sin ningún problema. Está el apoyo también de Bretilnek, que si bien es el gobernador electo, todavía sigue en funciones como senador. Así que creo que vamos a tener la semana que viene novedades en estos temas que trabajó rápidamente la Cámara de Diputados y que serán ley seguramente antes de que votemos el 22 de octubre. Y por último, para no irnos muy lejos, la agenda sigue, obviamente. Uh-huh. Hay una buena noticia, la baja del desempleo, que es muy importante, claro. El dato. Ustedes han venido repasando esto. Sí. Sigue Milei con esa motosierra nafta paseándose por las calles de la provincia de Buenos Aires.
Va a lastimar a alguien el tipo ese en algún momento.
Sí, realmente es peligroso, ¿no? Y un agradecimiento que tendrá que hacerle de la Argentina en algún momento. Ya muchos lo hemos homenajeado a Luis Ignacio Lula da Silva. La charla ayer con Biden alertando sobre el riesgo de una figura como la de Bolsonaro o de Trump en la Argentina al referirse a Javier Milei. Del macrismo y del propio Macri, que ha aparecido estos días, uno no tiene más que ratificar el rechazo a este personaje que todavía los veteranos no del campo nacional y popular no terminamos de explicarnos cómo llegó a ser presidente de la nación, ¿no? Pero quiero detenerme, porque ayer hubo una reunión en La Plata con Grindetti, Néstor Grindetti, el intendente de Lanús en uso de licencia, donde, si bien es cierto, no hay nombres todavía, empezó a esbozarse una conducción de un eventual gobierno de Grindetti que es candidato a gobernador con Patricia Bullrich. Lo cierto es que aquellos que estaban en el gobierno de María Eugenia Vidal parece que van a volver en un gobierno eventual de Grindetti. Y digo esto porque allí está Gabriel Sánchez Cini, responsable de la persecución de los gremios y docentes. ¿Y saben quién figura si no va este muchacho? Soledad Acuña, la pareja de Diego Kravets, claro. Y actual ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Y bueno, tiene sentido, si fuese gobernador Grindetti, tiene sentido lo de Acuña.
Bueno, y también estuvo allí otro personaje que realmente es reprochable, que se llama Alejandro Finocchiaro, hombre que fue ministro de Educación de Macri,
sí, señor.
Y que fue uno de los diputados que no votó por las universidades, claro. El ex ministro de Educación que no vota por la educación, ¿no?
Totalmente. Perdón, Mario, Macri estuvo en Uncativo, mi pueblo natal,
sí.
Donde había aproximadamente unas 35 personas.
¡Epa! Ajá.
Una gran multitud acompañó al expresidente.
Le quedó grande una canchita de papi fútbol.
Sí, estamos viendo una cancha de papi fútbol donde el amigo se pasea con estas 35
logró
personas.
Logró llenar el área chica de la cancha.
Sí, no sé si llega, pero bien. Ahí está, pero estaba...
No, está bien el dato porque, bueno, el día anterior había tenido ese intercambio y el maltrato a un periodista de La Ronda, una radio cooperativa.
Exacto, ahí de Colonia Carabolla, claro.
Muy triste todo. Pensar que ese tipo tuvo el 70% de los votos en Córdoba, ¿no?
Sí, así
Macri.
Es. Así es.
Todo lo que ha pasado desde su gobierno para acá, como para que la gente cambie de actitud, exagere yéndose para el lado de Milei o vote para otro lado, ¿no? Pero es increíble el deterioro de la imagen política de Mauricio Macri. Bueno, hay un tema con el tema Grindetti, pues ya les dije que algunos funcionarios de Vidal, del gobierno de Vidal, están asesorando a Grindetti, en buena hora, que lo ayuden y gestionen como gestionó Vidal, claro. Pero no está ella. Hay un tema ahí que hace ruido desde antes de las PASO. En ningún plan de gobierno de Grindetti aparece Vidal. Tiene que cumplir, cuando pregunta a ella, tiene que cumplir su rol de diputada. Lo que pasa es que Vidal, ¿se acuerdan que dio una vuelta a campana al último minuto para acompañar a Larreta y a Santilli antes de las PASO? Y esto ahí en el intendente de Lanús lo notaron y ahora lo están facturando. Los radicales que tienen un lío bárbaro, sobre todo en la ciudad de La Plata, con ALAC, pretenden estar en algún ministerio, pero hay un dato que Grindetti dijo en la reunión sobre el organigrama de gobierno, dijo 20 ministerios seguro que no va a haber, vamos a ver cómo ordenamos la menor cantidad posible. Así que se están bajando allí algunas pretensiones para ver qué pasa con esto. Lo cierto es que entre los oradores estuvieron De la Torre, Joaquín De la Torre, el radical Maximiliano Abad, la referente de la coalición cívica en la provincia, Maricela Echecoin, Ritondo, Margarita Stolbizer, que sigue dando vueltas por ahí, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, y el inefable José Luis Esper, donde seguramente dice, bueno, si no hay un ministerio para mí, habrá que meter bala, le habrá dicho una cosa de esa. No estuvo Santilli, aunque dicen que Santilli ya hizo un acuerdo con Grindetti para tener un sitio, un lugar bajo el sol en un eventual, insisto, gobierno de la provincia de Buenos Aires en manos de Juntos por el Cambio. Hay una encuesta de Proyección Consultores que apareció en las últimas horas, que en el caso de la provincia de Buenos Aires lo está poniendo primero en la intención de voto a Sergio Massa con Agustín Rossi, compañeros siempre con diferencias exiguas y con un escenario de 11% de personas que no han decidido el voto si se votara mañana o este domingo. Pero lo cierto es que hay un impulso importante, yo diría un cambio de clima en el acompañamiento, el tándem que está haciendo y motoriza Axel Kicillof como candidato a la provincia de Buenos Aires, y también esta historia del desmoronamiento presunto de Juntos por el Cambio, sobre todo el ala radical, porque está desaparecido en acción Gerardo Morales desde el punto de vista de la incidencia política como presidente de la Unión Cívica Radical. Hoy se cumplen 3 meses de los procesos represivos en Jujuy, los tenemos muy presentes, y hay una denuncia de delito de lesa humanidad sobre los hechos represivos que se vivieron en la provincia del Norte. Pero quiero decir que con este mando difuso y con la situación de muchos de la Unión Cívica Radical que no quieren, que no querían votar a Patricia Bullrich y se alinearon con Larreta, hay hacia adentro, no quiero decir que esto se traslade a los votos, pero hay hacia adentro de ese espacio del radicalismo un debate abierto en función de dónde se van a terminar acomodando los melones en el carro en el caso de que haya una segunda vuelta entre Massa y Milei. A tal punto que ayer, desde otro sector de la política, el Bloque Unidad Federal en diputados, que son algunos de ellos peronistas distanciados, tanto del Frente Renovador como del Frente de Todos, el titular del bloque es el Topo Rodríguez, Alejandro Topo Rodríguez, que en este momento están alineados con Randazzo, con la candidatura de Schiaretti y Randazzo, pero que ayer ya dijo que no va a ser ni neutral ni indiferente. Yo quiero un país, yo no quiero el país que proponen Milei ni Patricia Bullrich, dando a entender que va a votar por Sergio Massa, y podría ya estar allí también definido ese escenario posterior al 22 de octubre. Lo que parece señalar todo, más allá de que las encuestas han entrado en un cono de sombra por los fracasos de los últimos espacios electorales, hay una tendencia que la segunda vuelta la protagonicen Milei y Massa, y que no pueda encontrarle la vuelta a Patricia Bullrich, que entre sus decisiones, la de poner a Melconian algunos molestan, la molestan diciendo que es la ministra de Seguridad de Melconian, Patricia Bullrich, sí. Sino la candidata a presidente, pero parece que nos remonta, y a tal punto que el día de la elección, el día de la sesión, perdón, de ganancias, la orden de Patricia Bullrich había sido abstenerse para no quedar tan pegada en una negativa con los laburantes, y sin embargo votaron en contra, el PRO en su conjunto, todos, ¿no? Aquí estaban Jacobiti también y demás, votaron en contra de la ley, desconociendo incluso la autoridad desdoblada. Este dato, más el que aportaba recién Axel, sobre la mirada que tiene la gente de Mauricio Macri en Córdoba, está hablando a las claras de que hay una situación muy complicada y que es más enemigo de Juntos por el Cambio el ascenso prodigioso de los libertarios con Milei que lo que puede hacer Unión por la Patria respecto de esa posición. Y está claro, obviamente, la definición que cruza la realidad política de la Argentina, que una vez más hay dos modelos de país en pugna y queda bien, bien establecido, bien diferenciado entre Massa y Milei, y desdibujado un poco por esta cuestión de saber con quién se quedan los votos de Larreta y compañía, el caso de Patricia Bullrich, que yo creo que gastó toda la pólvora en la PASO, compañeros, en esto del todo nada, después apareció esto con Kovatlov, una cosa insólita, humanista, no sé, no se entiende bien lo que quiere expresar, y me parece que allí la victoria, en todo caso electoral, de las PASO de Patricia Bullrich no se refleja en la carrera hacia la presidencia, porque no es la segunda vuelta el 22 de octubre, es la primera, después de las PASO. Hay muchos que creen que con la victoria de la PASO, de Milei y demás, y la de, sobre todo, Patricia Bullrich sobre Larreta, quedaba zanjada cualquier duda para la elección general, y sin embargo vemos, todo está por dar vuelta, todo está dando vueltas en el aire, digo, para tomar una definición. Bueno, son estos escenarios. Estamos en este día jueves repasando noticias, mirando con atención la cita sobre el futuro de la vicepresidenta de la Nación, donde no descartan un respaldo contundente a la candidatura de Sergio Massa y Cristina Fernández, que como siempre decimos está muy activa en su despacho del Senado, aunque no aparezca públicamente, hasta este sábado a las 6 de la tarde en la sede de la UMET. Así que también a eso abre, vieron que se abre una página nueva cada vez que habla la vicepresidenta de la Nación, vuelve a ser objeto de destrato del Poder Real a través de su herramienta política, que es el Poder Judicial. Seguimos mañana.
Cómo no, Mario, muchísimas gracias.
Hasta mañana, Mario.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.